En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a este portal informativo donde intentamos dar una amplia y variada información en muchos ámbitos. En esta ocasión nos vamos a acercar a un partido centenario a nivel nacional que sigue preocupándose no solamente por las necesidades sociales, por los servicios públicos, por los trabajadores y trabajadoras, sino que adaptándose también a los nuevos tiempos y estando presente en cualquier problemática económica, social, laboral, medioambiental que a todos y a todas nos preocupa y nos atañe. Vamos a saludar antes que nada a Rafael Sánchez Velo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuevamente bienvenido a esta sección. Y además, bueno, él es secretario político del Partido Comunista Andaluz en Huelva. Bueno, ya no es la primera vez, como vengo a referir, que vienes a trasladar también, porque son muchos temas que al final nos competen a todas y todas y necesitamos gente, bueno, en primera línea.
Demasiados temas. Muchas veces uno se para a pensar y dice, bueno, no me da tiempo a abordar todas las problemáticas que hay, porque claro, no solamente el realizar la, o sea, analizar el problema y realizar la propuesta política, ponerse en contacto con colectivos o sectores afectados, sino también ver qué líneas de actuación recomendar, cómo darle traslado también luego a las instituciones, pues a través de los espacios comunes que tenemos, ¿no? En los que participamos, como pueden ser Izquierda Unida, Unidas Podemos. Es decir, que es un trabajo muy, muy vasto y que si no, bueno, que si no organizas bien, pues puede saturar mucho.
Bueno, intentando sumar esas fuerzas de izquierda, que son las que al final la unión, siempre me gusta esa frase porque es una verdad como un camión, ¿verdad? La unión hace la fuerza y hablamos de un partido centenario que lleva muchos años ya pues defendiendo sobre todo esos derechos y libertades.
Sí, bueno, ya son 100 años de la fundación del PC y bueno, han sido 100 años moviditos, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sus más y sus menos, ¿verdad?
Como claro, todo, tiene luces y sombras y evidentemente pues bueno, uno no puede mirar a otro lado. A veces analizando pues las actuaciones del partido en algunas ocasiones de la historia de este país, porque al final el PSOE ha estado ligado a la historia de España en el siglo XX y bueno, y ahora en el XXI, ¿no? Entonces analizándolo muchas veces uno piensa, bueno, pues tal vez tendríamos que haber tomado otra decisión, pero bueno, también es muy fácil analizarlo todo lo pasado, ¿no? Y viendo claro, las consecuencias, que también hay que ponerse en la piel de quienes tomaron las decisiones en cada momento, por qué las tomaron y bueno, y que yo entiendo que eso pesaron cuál era la mejor opción para cada problema.
Y como estamos intentando, bueno, pues trasladar y en esta entrevista sacaremos a colación muchos temas. Me gustaría empezar por algo que se queda más en el pasado, porque ya hablamos del 24 de abril. En esta ocasión no se pudo celebrar la fecha de la rebeldía, que era una cita ineludible y a la que nos gustaba también nosotros intentar reflejar en la programación, pero sí es verdad, no ha podido ser ni siquiera presencial en ese Parque Zafra, ¿verdad? Ha tenido que ser online.
Efectivamente, la verdad es que, bueno, ya con este son 2 años que no podemos celebrar este evento, no tanto por el, o sea, no tanto nos anima el carácter festivo del evento, que también evidentemente siempre viene bien un respiro, sino porque creo que de alguna forma establecemos un espacio de convivencia, un espacio en el que más allá de lo que son reuniones en salas o reuniones para abordar problemas concretos, pues siempre el contacto humano en fuera de ambientes de trabajo, fuera del ambiente de los problemas, ¿no? Pues ayuda a afianzar relaciones, a afianzar esa política unitaria. Es decir, que es un espacio no solamente lúdico o de ocio, sino también es un espacio pues para compartir, ¿no? Para compartir experiencias.
Y favorece, ¿no? El acercamiento.
Claro, facilita mucho. Exactamente, facilita mucho el trabajo con la ciudadanía. Y bueno, este año pues hemos tenido que sustituirlo por un evento online, que la verdad que hay compañeros y compañeras que han tenido un trabajazo de fondo tremendo, y bueno, es con lo que nos hemos quedado. Aún así, estamos bastante satisfechos con el resultado.
Uh-huh. Bueno, pues darle continuidad, mantener ese espíritu, como bien dices, social, cultural, ese movimiento de izquierda que nunca se pierda, y bueno, y ese diálogo, ¿no? Ese espacio de encuentro y diálogo. Sí que es verdad que se hizo más o menos el mismo protocolo, con actuaciones, con intervenciones, incluso reconocimientos, ¿verdad?
Sí, y la verdad es que, bueno, este año además, o sea, el año pasado perdimos a una camarada en Carni de Trigueros, que bueno, ella pues ha militado prácticamente toda su vida en el partido. Ella trabajaba en Francia cuando era joven, y ella pues apoyaba al partido desde el exterior cuando aún era clandestino. Y este año pues hemos perdido a una figura, ¿no? Es nuestro referente, nuestro Lenin particular, ¿no? En Huelva Capital.
Compañera y compañeros.
Que es Valentín Corbillo, que bueno, la verdad es que él cumplió un papel fundamental en la reconstrucción del partido aquí en la provincia de Huelva. Y bueno, no solo del partido, sino también del sindicato, ¿no? De Comisiones Obreras. Ha sido un referente para la izquierda de esta provincia tremendo.
¿Cuánta gente se nos va quedando por el camino? Bueno, cada uno, porque sabemos que les llega su hora, como nos llegará a todos, pero que es verdad que dejan una huella imborrable en lo que hacen, ¿verdad?
Sí.
En vida, en esa trayectoria. Pero bueno, la vida continúa y continúan también pues esos congresos que vuelven a poner a personas responsables en cargos también determinantes. En este 13º congreso ya tenemos al secretario general del Partido Comunista en Andalucía, Ernesto Alba.
Efectivamente, a Ernesto pues ha optado a la reelección en la Secretaría General del PK. Y la verdad es que, bueno, tras un proceso de debate intenso, porque a fin de cuentas de eso se tratan los procesos de Congreso, ¿no? De poner encima de la mesa todas las diferencias, todas las posibles opciones y llegar a un consenso democrático sobre qué es lo que tenemos que hacer, quién tiene que, o sea, cómo se tiene que dirigir la organización y en qué problemas tenemos que centrarnos, ¿no? En cada momento. Y la verdad es que bueno, fuera parte de los vaivenes que tienen estos procesos, sí que es cierto que considero, al menos esto es una apreciación personal, pero creo que es bueno también ponerlo, que creo que hemos salido mucho más reforzados de este proceso que en otros anteriores.
Uh-huh. Y bueno, y como dices, esa hoja de ruta, porque al final asisten, a veces no todo puede ser presencial, pero sí semipresencial, hablamos de 200 delegados, delegadas, o sea que ahí todo el mundo tiene voz y se le intenta escuchar, pero también poner sobre la mesa la situación actual, cómo se ve, ¿no? Actualmente, políticamente, socialmente, Andalucía.
Efectivamente. Vamos, en Andalucía seguimos manteniendo, o al menos eso es lo que defendemos, que Andalucía sufre un grave problema de atraso en su tejido productivo. Seguimos insistiendo en que no es posible que un país, y en nuestro caso una región, con tal cantidad de población y con unas necesidades sociales tan importantes, siga basando su modelo de producción, ¿no? en sectores como los servicios o los sectores primarios. Porque en toda la cadena, desde que una persona trabaja y gana su sueldo hasta que gasta ese sueldo, falta ahí en medio un elemento que es el aprovechamiento de la riqueza, un aprovechamiento racional de la riqueza, ¿no? Entonces consideramos que es incomprensible, por ejemplo, que aquí estemos extrayendo pues frutos rojos o productos agrícolas, pero aquí no estén las fábricas que luego transforman eso, que le añaden valor al producto y que evidentemente luego repercuten en mejores salarios, más estabilidad laboral, y esto pues con todos los sectores, ¿no? Minería, pesca, es decir, entonces ahí sufrimos un grave problema de atraso en el tejido productivo. Entonces no podemos tener un país, o al menos no podemos considerar que un país es soberano si no es capaz de sobrevivir por sí mismo, ¿no? Ante las adversidades. Y pongo un ejemplo. Durante la pandemia, una directriz que recibimos desde los órganos de dirección del partido es que todas las direcciones regionales, provinciales y locales empezaran a detectar problemas, ¿no? Entonces también nosotros detectábamos problemas en el tejido productivo, en las carencias sociales, y luego les dábamos traslado para que, bueno, para luego llevarlo al Consejo de Ministros e intentar darle solución a ese problema, ¿no? De ahí, por ejemplo, surgió el escudo social. Pues nos encontramos con un problema de primer orden ante la carencia de material sanitario, y es que nadie en este país producía geles hidroalcohólicos en las cantidades que se necesitaban.
Sí, sí, nos quedamos desabastecidos.
Efectivamente. Entonces, bueno, gracias a ese trabajo de hormiguita, pudimos contactar con la empresa Areuca de Ron de Canarias, que se puso a fabricar en masa gel hidroalcohólico para poder atender toda la demanda, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que dices tú, bueno, estamos preparados ante situaciones complicadas, ¿no? No estamos preparados porque no tenemos un tejido productivo que nos lo permita.
Sí, sí, y bueno, y sabemos la ropa del personal y profesionales, ¿no?, del sector sanitario, que también se encontraron muchas veces haciéndoselas ellos y ellas mismos, sí, ¿no?, con esas bolsas. La verdad que sí, que son esos momentos donde nos damos cuenta, bueno, pues los puestos que estamos ante, claro, situaciones que nos aparecen. Vosotros siempre habéis estado sumando, acompañando también en concentraciones a lo que vienen siendo esas demandas ciudadanas. Ahora mismo me gustaría también repasar, tanto en la defensa del sistema de pensiones como también en la educación pública, en la sanidad pública, centro de mayores, hablamos de trabajadores y trabajadoras que se encuentran también desprotegidos. Eso viene siendo parte de vuestro ADN.
Efectivamente, vamos, nosotros tenemos una máxima, ¿no?, que cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades. Porque consideramos que al final todo, o sea, si tenemos un punto, o sea, una perspectiva democrática sobre cómo debe funcionar la sociedad, hay gente que no puede valerse por sí misma o que ha acabado su ciclo laboral y evidentemente tiene derecho a un descanso. En fin, se dan muchísimas situaciones por las que una persona no puede valerse, ¿no? Entonces, frente a esa política que parece que se está imponiendo, que cada vez la gente piensa más en me salvo yo y bueno, y suerte, ¿no?, a los demás, nosotros y nosotras contraponemos a eso pues la solidaridad, ¿no? Nosotros consideramos que formamos parte de una misma sociedad, formamos parte de un mismo género, el ser humano, y que como tal pues tenemos que nos debemos respeto y protección mutua. Entonces esa es la única forma con la que podemos vivir todos bien, con la que podemos vivir en paz y bueno, y poder tener un futuro, ¿no?
Sí, que son muchos, ¿verdad? Al final las entidades, asociaciones, colectivos que no encuentran sus derechos y su dignidad ante muchos problemas que nos bueno, pues tenemos todos, ¿no? Pero que es verdad que intentamos ahí darles el apoyo que necesitan. Como, bueno, en estos días, vosotros, aunque estemos en julio ya, ¿verdad?, que parece que son días más estivales, más de tiempo libre, disfrutar en familia, hay unas citas que vosotros no podéis eludir. En esta ocasión nos acercamos a esos derechos sociales. Ya son 59 personas muertas en el trabajo en Andalucía. Por lo tanto, sigue siendo una preocupación constante a la que, bueno, pues hay que seguir denunciando, ¿no? En esta ocasión se sigue exigiendo que se cumpla esa ley de prevención en riesgos laborales, que se ponga en marcha.
Efectivamente. Mira, yo soy técnico de prevención, precisamente. Y bueno, cuando estudiaba el ciclo superior de prevención de riesgos, siempre nos repetían una y otra vez que lo que había que generar es una cultura preventiva. O sea, de nada sirve tener un montón de papeles que dicen que una empresa tiene que seguir una serie de protocolos si eso luego simplemente es un trámite para una gestoría. Entonces, siempre hacemos hincapié en que la seguridad y la salud en el trabajo tienen que formar parte del proceso de trabajo en el que el trabajador o trabajadora está inserta, ¿no?
Claro, sí. Y participar todos, ¿no? Todos.
Claro, tanto en la adopción de medidas como en la planificación. Herramientas y mecanismos hay. Otra cosa es que exista voluntad para ponerlos en marcha. Pues están se supone que se deben poner en marcha comités de seguridad y salud en el trabajo, con participación de la empresa y de la representación de los trabajadores. Es decir, pero eso hay que ponerlo en marcha. Hay que ponerlo en marcha y, evidentemente, pues hay medidas que requieren una cierta inversión. Que no un gasto. Porque al final, cuando hablamos de salvar vidas, no podemos decir que estamos gastando. Claro. Pues es otro concepto distinto. Entonces hay que invertir en garantizar que la gente está protegida cuando va al trabajo, para ganarse la vida, no para perderla.
Muchas veces es que parece que no ponemos el suficiente interés, y como digo ahora, ¿no?, sobre la mesa todas las partes, porque no solamente tiene que ser el propio trabajador o trabajadora, sino empresa, administración, todos a una, en, como bien dices, esa inversión. Bueno, pues de ahí vienes precisamente, ¿no? Habéis estado concentrados a las 10 de la mañana acompañando a los sindicatos.
Efectivamente, en la puerta de la Federación Onubense de Empresarios hemos estado allí, porque bueno, como ocurre con muchas otras movilizaciones, consideramos que al final ir a apoyar, sumar, luego también facilita trabajar conjuntamente. Evidentemente, muchas veces pues podemos tener algunos matices de diferencia en cuanto a aplicación de una norma o de una medida, ¿no? Pero al final se trata de ir todos juntos, porque el objetivo principal, que es salvar vidas, ¿no? En este caso, en el ámbito laboral, pues es lo que más importa.
Uh-huh. Y reclamar, porque la cifra cada vez, ¿verdad? Ya parece que hay que poner ese freno, que cada vez es más alta, y ya decimos, todavía medio año escaso y ya 59 personas por cualquier motivo en su trabajo ha dejado de vivir. Bueno, seguimos hablando porque estamos en el mes de la diversidad. En esta ocasión, bueno, seguimos reclamando que todos y todas vivimos en la misma sociedad, por lo tanto, todos y todas somos responsables actuar, ¿no? En esta ocasión, actuar ante discursos, ya sea de odio o agresiones, proteger frente a cualquier discriminación. De hecho, bueno, en casos recientes llama la atención.
Sí, la verdad es que, bueno, más allá de entrar a valorar cada caso concreto, algunos pues son claros, otros están en manos de la justicia y ya se dirimirá. Pero en cualquier caso, es muy preocupante no solo la cuestión de las agresiones, ¿no? Hacia personas que tienen otras formas de afecto, otro tipo de forma de afecto, ¿no? Es muy preocupante que existan esas agresiones, pero también hacia otros colectivos. Es decir, parece que se ha instalado un clima de crispación en este país que hace que ante el miedo no actuemos racionalmente y pensemos poniéndonos en lugar de otro, que mostremos empatía hacia los demás, sino que reaccionemos violentamente hacia cualquier cosa que nos resulta diferente o que no entra dentro de nuestros esquemas, ¿no?
Muchas veces hasta, bueno, nosotros nos posicionamos como meros espectadores, ¿no? En una agresión, en vez de actuar, frenar o separar.
Efectivamente, y sin embargo, creo que lo que un poco decía antes, ¿no? Todos y todas tenemos responsabilidad en todo esto. La sociedad al final es responsable de lo que le ocurre a los individuos, ¿no? Igual que los individuos pues son responsables de que la sociedad vaya bien. Y hay una responsabilidad compartida, ¿no? Que va en doble dirección. Uh-huh. Y bueno, yo sinceramente mi planteamiento es que el amor, que la forma de entender la propia sexualidad o la forma de entender la orientación sexual en general, ¿no? Los afectos son elementos muy personales. Son elementos muy personales y que son respetables en cualquier caso. Porque no estamos hablando de hacer daño a nadie, sino de amar a otras personas.
Sí, respetar. Claro. ¿No? La libertad de cada uno en elegir también su sexualidad. Y por lo tanto, bueno, nosotros ahí tenemos también que hacer ese trabajo de prevención en muchos aspectos. Los medios de comunicación nos toca ese papel. Sí que habrá también a las 8 de la tarde, ¿verdad? En esta ocasión en la Plaza del Ayuntamiento, nuevamente, pues esa concentración, esa muestra de repudia o de repulsa.
Claro, y de hecho esas muestras son precisamente más necesarias que nunca. Como decía, en un clima de crispación como el que vivimos, si nos escondemos y no mostramos que hay una parte importante de la sociedad que es contraria a ese rechazo, el problema es que esos discursos de odio que se lanzan, no sé si irresponsablemente o con intencionalidad, van a ir proliferando porque no parece que encuentren una respuesta contundente enfrente, ¿no? Entonces hay que plantarse, hay que ser valientes, plantarse y decir, esta no es la sociedad que queremos. No queremos una sociedad en la que una persona sea agredida o pueda ocurrir algo aún peor porque piense distinto, porque sienta de forma distinta a lo que consideramos normal, entre comillas, ¿no? Porque claro, luego cuando hablamos con cada persona particularmente nos encontramos con que las formas de pensar son tan diversas que si nos centramos en pelearnos por las diferencias, nunca tendríamos sociedad.
Siempre queremos llevarnos la razón, pero claro, es verdad que hay que seguir trabajando en ese ámbito de concienciar, de sensibilizar en esta sociedad, bueno, pues esa diversidad. Seguimos, porque, bueno, no podemos decir que ya se han ido todas las trabajadoras y trabajadores temporeros. Sigue habiendo una preocupación en el ambiente, más que nada, porque, bueno, no se está hablando tampoco de meterse con el sector en sí, el sector empresarial del campo, ¿verdad? Sino estamos hablando de velar por las condiciones laborales de esos trabajadores que vienen a realizar, bueno, pues esa gran labor.
Efectivamente, mira, nos hemos encontrado con una serie de declaraciones, además repetidas, ¿no?, que bueno, atacan a quienes hemos denunciado repetidamente por las condiciones laborales que se dan en el sector. Creo que cualquier persona que vive aquí en Huelva es consciente de cómo se trabaja en el campo, porque quien no ha trabajado al final conoce, tiene algún familiar que trabaja o tal, ¿no? Entonces, aquí todos y todas sabemos cómo funciona. Sabemos que efectivamente los pequeños productores tienen escasos márgenes de beneficio y que eso luego tiene una relación con bajos salarios, pero la solución no puede ser seguir presionando los salarios a la baja, saltarse el convenio y demás, sino la solución pasa por buscar formas de incrementar el valor de lo que se produce para también aumentar la vida, dar más estabilidad en el empleo, es decir. Y sin embargo, eso parece que estamos atacando al sector. Y no
se encuentran ellos agredidos.
Claro, no, y además de lo que se trata es de sentarse a hablar sobre soluciones para el sector, porque de la misma forma que el trabajador o trabajadora, dentro de toda la cadena de la producción, ¿no?, o de la cadena alimentaria, es uno de los eslabones débiles, también nos encontramos con que hay pequeños productores que también son débiles frente al poder de lo que está en medio, ¿no?, que son las grandes multinacionales, a las que no les importa, o sea, solamente van a exprimir el máximo posible, tanto a productores como a trabajadores, como a consumidores, ¿no?, a fin de cuentas.
Claro, todos participamos en esa cadena.
Claro, entonces nosotros repetimos una y otra vez que lo que hay que modificar, o sea, que no hay que mirar los problemas, no hay que esconderlos debajo de una alfombra o detrás de una puerta, ¿no? Hay que sentarse, reconocerlos y ver qué soluciones hay para esos problemas.
Hablamos de regularizar al final la situación,
claro,
ya sea en cuestión de derechos o en cuestión de leyes, que las hay.
Claro, efectivamente. De hecho, bueno, ahora se ha puesto en marcha la tramitación de la ley de cadena alimentaria y lo que invitamos es al sector precisamente a que participe en la elaboración de la ley. Porque efectivamente somos conscientes de que el sector empresarial como tal pasa por momentos difíciles, pero también somos conscientes de que hacen falta inversiones para mejorar toda esa cadena.
Sí, sí, y además que está en nuestra mano, si queremos cambiar la situación, ponernos manos a la obra. Lo que sí es verdad que hace poco conocíamos esa noticia del derribo de chabolas, de asentamientos tanto en Moguer, en el asentamiento de las Madres, como el corte de agua en otros asentamientos por Lucena del Puerto. Eso es algo que hay que condenar y a boca llena.
Sí, efectivamente, el problema de los asentamientos chabolistas aquí en... bueno, no solo en Huelva, sino en muchos otros municipios, ¿no? Es un problema que no es nuevo, es decir, no sé, este problema simplemente cambió de perspectiva y pasó de ser un problema que afectaba a una población autóctona, o sea, un colectivo autóctono, a afectar a colectivos de migrantes. Porque, claro, ellos se enfrentan cuando vienen aquí al problema de que hay gente que no les quiere alquilar, las administraciones en muchos casos, ayuntamientos, no quieren empadronarlos, con lo cual al final tienen dificultades para acceder a una vivienda. La mayor parte, por ejemplo, de los temporeros de los asentamientos del EPE decían que ellos querían alquilar una vivienda. Ellos tenían dinero para alquilar una vivienda porque trabajan. Entonces, sin embargo, se enfrentaban a eso, a esa incomprensión, a esos miedos, a esa, que también, rescatando un poco lo que decía anteriormente, también son resultado de una serie de discursos que se están instalando, que se han instalado en la sociedad, que son muy peligrosos, ¿no?, para la convivencia. Entonces, al final, esto es un problema de responsabilidad de las administraciones, que son las que tienen que actuar. Tanto administración autonómica, gobierno central y ayuntamientos. Y bueno, y en este caso...
todas las partes.
Claro, y en este caso, pues, a pesar de que hay soluciones encima de la mesa, existen soluciones desde hace muchos años, la red de lucha contra la pobreza ya puso encima de la mesa la cuestión de la red de albergues, hay iniciativas, por ejemplo, como Alcalá Real, en las que el ayuntamiento sirve como intermediador para el alquiler, es decir, están ahí, las soluciones están ahí, pero hay que
tener voluntad.
Claro, hay que querer...
Y también los empresarios, ¿no? En ese momento metemos en esa mesa de negociación a todas las partes para llegar, pues no a una solución radical, como en este caso se ha visto, sino bueno, pues que hay que ir también aportando alternativas a ese problema enquistado. Nos vamos comiendo el tiempo del programa, pero me gustaría también acercarnos al ámbito medioambiental, porque vosotros ya participáis, ya más de un año que estáis adheridos a la plataforma de lo que viene siendo para el cierre del vertedero de Nerva, algo que bueno, que son muchas las entidades, incluso personas a título individual, que se han sumado para a ver si se consigue pues paralizar el vertedero, que es también un grave problema ambiental, pero en vez de eso lo que se sigue es recibiendo residuos tóxicos. Y bueno, ya hablamos de que hace poco, ¿verdad?, 6.500 toneladas, e incluso que no venía ni de la Unión Europea.
Efectivamente, vamos a ver. La ley, o sea, la normativa internacional en materia de residuos peligrosos es muy clara. O sea, cada país es responsable de sus propios residuos. O sea, eso es lo que dice la normativa internacional. Ahora bien, otra cuestión es la aplicación. La aplicación, porque al final, como pasa con todas las leyes, la que se aplique es una cuestión de voluntad. El vertedero de Nerva ya está colmatado desde hace mucho tiempo. Y bueno, la pretensión de realizar una ampliación, pues viene a decirnos que bueno, esto no es un problema de primer orden en la agenda política. Al menos así no lo consideran en la Junta de Andalucía, por ejemplo, que está dispuesta a conceder la ampliación, ¿no? Entonces, no decimos que se cierre y qué pasa con los residuos, pues ya se verá, no. Decimos que hay que cerrar este vertedero y habrá que estudiar la posibilidad de abrir otro en buenas, o sea, en condiciones adecuadas, condiciones de seguridad.
Este ya está saturado.
Claro, efectivamente. Es decir, evidentemente, somos conscientes de que toda la sociedad al final genera residuos peligrosos, porque es algo, o sea, es intrínseco a producir bienes, ¿no? Pero hay que saber que eso tiene una normativa, que hay que aplicar unas condiciones de seguridad y que bueno, que no se puede sobresaturar un vertedero. Claro, si no, sí. Podemos tener desgracias como ocurrió en el vertedero de Zaldívar, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, tenemos ahí la evidencia de que es una situación insostenible en el tiempo, por mucho que queramos. Y nada, el último minuto, pero como acabamos de conocer, que ya se ha presentado ese informe positivo de la compatibilidad urbanística para lo que viene siendo el proyecto de Fertiberia, que se desarrolla en las balsas de Fosfo y eso, quisiéramos conocer, aunque sea vuestra valoración.
Vale. Muy rápidamente, el proyecto que presenta Fertiberia cuenta efectivamente con la autorización ambiental del Ministerio. Sin embargo, nosotros y nosotras siempre hemos defendido que sea la comisión, la mesa de participación del Ayuntamiento, la que tenga los recursos para presentar un proyecto, al margen de qué va a costar más o qué va a costar menos, porque al final las empresas es lo que miran es la cuestión económica.
Resultado, claro.
Entonces nosotros consideramos que lo que hay que mirar es el interés común por una problemática que ha estado ahí décadas, para solucionar una problemática que ha estado ahí décadas, independientemente del coste que tenga.
Y que no es solamente dar ese informe, sino también estudiar con profundidad pues las consecuencias que tendrá también para Huelva. Y bueno, y que es un problema, otro de esos problemas medioambientales que Huelva sigue teniendo sobre su provincia. Bueno, pues muchísimas gracias, Velo. Como siempre, repasamos contigo la actualidad y esos problemas, esa hoja de ruta que el Partido Comunista en Huelva pues no deja de la mano. Y siempre, bueno, nos gusta que la gente también conozca de primera mano, en esta ocasión, pues esa gran labor, ese gran trabajo que realiza el Partido Comunista aquí. Gracias de nuevo,
Rafael. Gracias a ustedes.
Y nosotros nada más. Nosotros mañana no estaremos con el programa habitual, os emplazaremos para el miércoles, ya os contaremos qué ha pasado. Hasta el miércoles.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.